Muy bien, amigos y amigas, les hago preparar la mochila, el mate, porque viajamos a través del portal de las cooperativas, nos vamos de un punto a otro del país, a imponentes paisajes, a lugares conocidos o no tan conocidos en algunos casos. Y el de hoy, en esta oportunidad, nuestro invitado es de aquí nomás, digamos, no tan nomás, pero acá, de Bahía Blanca. Estamos hablando con Julio Sewald, que es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Taller 1 Limitada. Trabajan en el tema ambiental. Julio, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido a FM Reflejos, bienvenido a compartir un mate y un café aquí en la Radio de la Naturaleza. ¿Cómo anda todo?
Hola, Arnaldo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Y la verdad que un mate no vendría bien, ¿no? Un frío hoy a la mañana.
Sí, ¿no?
Bastante áspero acá, sí, bueno. Estuvo bastante fresquita la mañana.
Vos sabés que acá, de los barrios dentro de la localidad, me han reportado hasta 5 bajo cero. No sé si tanto. Ahí yo estoy en contacto con Luis Cano la mañana, con Sole Reu, que me decía que ellos habían registrado 2 bajo cero ahí en la zona rural. Pero acá, yo estimo que en el campo debe haber llegado a 7 bajo cero. Estaba blanco todo, impresionante.
Bueno. Tremendo.
Bueno,
veníamos de una temperatura de 22 grados, ¿no?
Y viste esos veranitos que suelen pasar. Bueno, contame un poquito sobre el trabajo de ustedes. ¿Cuándo fundaron esta cooperativa? ¿Cómo se inició? Y bueno, principalmente me interesa mucho todo esto en lo cual ustedes basan los pilares de su laburo, ¿no es cierto? Finalmente, en bueno, la disposición de residuos, el desarrollo sustentable y muchas otras cuestiones que tanto se habla y que tanto nos falta, ¿no? Para seguir hablando y ejecutando principalmente.
Bueno, mira, tengo una reseña chiquitita porque si no nos quedamos cortos. La cooperativa se fundó en el año 2001. No fuimos nosotros sus fundadores, se fundó en una localidad vecina que es Punta Alta. Uh-huh. Se fundó como una cooperativa para hacer trabajos navales, dice que está la base naval en Puerto Belgrano. Pero uh-huh. Bueno, en esa época las matrículas cooperativas eran muy amplias, o sea, se podía incluir mucha cantidad de actividades dentro de lo que es el estatuto social.
Bien, claro.
Bueno, la cooperativa operó creo que 4 o 5 años ahí, y bueno, después se vino a Bahía Blanca, se radicó en Bahía Blanca, buscando lo que era obra civil, porque tenía en su matrícula un ítem de obra civil. Bueno, todos sabemos lo que pasó en el 2001, toda esa época en el país, bastante brava, y nosotros ingresamos en el año 2007, en el 2007 yo ingresé a la cooperativa como asociado. Y le empezamos a buscar la vuelta a la parte ambiental, o sea, en esa época todavía no se hablaba mucho de cambio climático, había un leve atisbo de hablar de esos temas, ¿no?, de lo que era un cambio climático. Y bueno, hicimos un proyecto, lo presentamos en el municipio de Bahía Blanca, que era el tratamiento de los residuos que transportan los colectivos de larga distancia, ¿bien?, como un posible transporte de vectores, ¿no?, de enfermedades. En esa época hubo una epidemia de cólera.
Me acuerdo que los baños iban cerrados de los colectivos.
Claro, pero hay una norma. Ahí, claro, bueno, pero. O sea, eso.
Clausuraban los baños de los colectivos.
Clausuraban los baños, exactamente. Pero, bueno, eso. Hay una normativa, en realidad, no es que había. Hay una normativa que está vigente, que es que los baños no pueden disponer sus residuos en las rutas, no pueden abrir las boquillas en las rutas. Lo tienen que hacer en terminales habilitadas. Nosotros presentamos en ese momento, en ese gobierno, ese proyecto, nos lo aprobaron y creo que fuimos la tercer terminal del país en Bahía Blanca que hizo la disposición final de los residuos que vienen en los baños químicos, que antes se disponía, como la planta potabilizadora de Bahía Blanca todavía no estaba en funcionamiento, eso iba derecho por la cloaca a la ría, ¿bien? Porque las empresas drenaban. Bueno, eso fue una de las primeras tareas que tuvimos. Como fuimos bastante exitosos, creo, en el tema, nos empezaron a convocar para hacer diferentes cosas. Una de ellas fue el ordenamiento de lo que era el relleno sanitario de Bahía Blanca, donde había muchísima gente adentro, o sea, era un desorden bastante importante, había diferentes grupos trabajando. Bueno, nosotros logramos cooperativizar a 40 personas, las cuales de ellas todavía están trabajando ahí adentro. Y en base a todo lo que hicimos ahí, que fue un trabajo social, más que
claro.
más que económico, ¿no? Porque era incorporar gente que estaba toda su vida estuvo fuera del sistema, ingresarlos dentro del sistema económico formal. Parece es un trabajo social muy grande hasta que logramos insertarnos ahí dentro.
Gente que buscaba en la basura para sacar algo de valor, digamos. Era una suerte de recolectores, cartoneros, ¿no? Ese tipo de, digamos, de forma de trabajo.
Mira, nosotros no le decimos ni cartoneros ni recolectores, nosotros decimos recicladores.
Recicladores.
Intentamos cambiar el...
Me parece bárbaro.
Recicladores.
Buenísimo.
Intentamos cambiarle el estigma de la gente, uy, un ciruja, esto. Sí, la gente recicla. De hecho, si no fuera por esa gente, creo que estaría todo mucho más sucio, ¿no? Porque recuperan, es infernal lo que se recupera en Bahía Blanca en esa modalidad, ¿no? De hecho, hay mucha gente reciclando. También podemos decir que puede haber muchos informales, muchos formales, pero la verdad que el final del camino es el mismo, ¿no? Evitar que todo eso se entierre y darle una
utilidad, una circular, un reuso, digamos. Sí.
Claro, exactamente.
¿Qué estimación hay en cuanto a cantidad de toneladas, de kilos de estos recicladores que logran reconvertir basura en elementos reutilizables?
Te voy a corregir otra cosa. No se dice basura, se dice material.
Bien.
Ellos le dicen material.
Bien.
Nosotros decimos material. Esto es material, no es basura. Lo que para la sociedad es basura, para nosotros es material. Ahí adentro viene material que se recupera. Los recicladores recuperan del material.
Muy bien.
Pero mira,
me vas a salir cobrando la entrevista al final, porque me estás dando clase, Julio. Qué bueno,
Son cosas que nosotros venimos peleando, o sea, de ya que nosotros ya lo tenemos incorporado, pero cuando escuchamos, nosotros no decimos ciruja, nosotros decimos reciclador. Ya lo tenemos incorporado, todos, no decimos ciruja ni nada. De hecho, yo siempre cuento una historia, cuando empezamos a hacer las entrevistas, uno de los chicos que estaba ahí, nosotros le preguntamos qué querés, porque eran todos informales, y él me dijo, yo quiero llegar a mi casa y decirle a mi hija de qué trabajo.
Bien. Mira qué bueno.
Entonces, claro, ¿viste? Son historias duras. O sea, después, nosotros nos fuimos como acorazando a las historias porque, bueno, es la diaria nuestra. Tengo varios casos de cosas que son más duras todavía, pero bueno, fuimos logrando esa conversión, ¿viste? El tema de la estimación del material que se recicla es muy difícil. Te voy a explicar por qué. Porque hay mucha más gente haciendo reciclado de manera particular en la ciudad después de los cambios económicos que hubo en el país, ¿no? Entonces vos vas viendo, no es que a nosotros nos llega menos material, pero nos puede llegar menos material de calidad. Nosotros no hacemos reciclado dentro de la ciudad. Sí lo hacemos en algunos puntos de la ciudad, con grandes generadores, que ese es otro tema que quería tocar, que son clientes nuestros. ¿Qué son los grandes generadores? Son cualquier generador que genere más de 1.000 kilos mensual, que está obligado a cumplir una normativa provincial en la cual dice que tiene que tratar sus residuos por ser el generador de ellos, ¿bien? O sea, no tiene por qué el Estado cargar con con el tratamiento de los residuos de alguien que genera más de 1.000 kilos. Eso dice la ley. Para eso hay un registro de grandes generadores en la provincia, donde tiene toda una trazabilidad al residuo, se dice qué es lo que se separó, qué es lo que llegó, se genera un certificado electrónico, y todo eso queda sentado en una plataforma del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. ¿Bien?
Bien, correcto.
Bueno, al haber tanta cantidad de reciclado, no es que nosotros perdimos cantidad, Bahía genera 350.000 kilos por día aproximadamente. Eso es lo que recibe el complejo ambiental. Bueno, esto bajó mucho porque nosotros estamos operando lo que es la ecoplanta de Cerri, y Bahía Blanca implementó un sistema de rutas separadas donde X día va pasando por diferentes barrios y la gente va sacando sus residuos separados, y eso se dispone no ya en el complejo ambiental, que es donde tiene la disposición final Bahía, sino en la ecoplanta de Cerri. Nosotros ahí tenemos 18 asociados. La ecoplanta, bueno, nosotros hicimos, desembarcamos en la ecoplanta en diciembre, enero de este año, y bueno, hoy está trabajando con doble turno la ecoplanta de Bahía. Nosotros tenemos el turno de la mañana y bueno, hay otros chicos que trabajan a tarde, otros compañeros que trabajan a la tarde, y ahí se recicla lo que viene separado. Obviamente que no viene separado perfecto, que hay un rechazo, pero es muchísima la cantidad de material que se recicla en ese lugar.
De hecho Bahía Blanca, con el tema de la separación, no hace mucho que empezó, porque yo tengo mi hija, tiene casa acá en Sierra, cuando viene hasta le cuesta adecuarse a la práctica. En algunos casos ya lo aprendió después de mucho tiempo, porque en Bahía directamente ella vive en un edificio de apartamento, va todo en la misma bolsa y digamos no tenían ese ejercicio.
Mirá, nosotros podemos, yo creo que los procesos son largos, no va a pasar de un día para otro que todo el mundo claro. Se pare, ¿bien?
Sí, sí.
Creo que sí, que en este gobierno se le está dando otra difusión al tema del reciclado, ¿bien? Uh-huh. ¿No? Las campañas, las rutas, los días de la ruta.
Claro.
¿Qué sé yo? Nosotros somos los que recibimos la ruta y te digo que día a día va mejorando en la separación. No es que va empeorando, que cada llegan orgánicos, no, va llegando separado, cada vez mejor. La gente se va metiéndose, hay campañas por parte del municipio de separación. No veo que estamos retrocediendo, sino que estamos avanzando. No se avanza a un ritmo, como diciendo, mañana todo el mundo va a sacar el residuo, porque no va a suceder, porque es una sociedad muy grande. Peralanga tiene 300.000 habitantes, 320.000 habitantes. Entonces, imagínate que todos 320.000 habitantes se pongan de acuerdo, ¿no?
Claro.
Y más allá de eso, hay otras cosas que nos pasaron, que fueron las catástrofes climáticas. Nosotros estamos viendo que hoy la gente antes sacaba el residuo a las 8 de la noche, hoy lo saca a cualquier hora, porque todo lo que nos pasó de sacar todo hacia afuera, creo que la gente lo internalizó, no sé, es un análisis mío, y el residuo sale a cualquier hora a la vereda.
Mirá.
Por ahí nosotros pensamos, uy, la ciudad está sucia, ¿entendés? Pero la verdad que la gente también, yo fui afectado también de la inundación, entonces entiendo lo que pasa, uno quiere sacar de adentro hacia afuera, no quiere tener nada hacia afuera, pero bueno, eso tiene que ir cambiando, hay que volver a ordenarse, porque si no es un caos.
Te tiro un datito, nosotros en el 2005, al 2007 empezamos con el trabajo del reciclado acá, con una gestión del gobierno de Marcelo Bucci, y después la continuó Gustavo Trankel, que cuando vos decías que Bahía ahora tiene como un poco más de ejercicio, seguramente estimo que algo tendrá que ver Gustavo en eso, que está de secretario de Obras Públicas, porque él profundizó mucho el tema de la educación ambiental, del tema de la separación, del permanente, de explicarle a la gente cómo tienen que hacer, y somos muchos menos. Y no obstante, uno cuando pasa por los tachos se da cuenta todavía cuánto nos falta para poder llegar a un estado óptimo, ¿no?, en el tema del reciclado. Así que, bueno, lo que le puede faltar a una ciudad tan grande, ¿no?, coordinar todo eso y que todos se interesen y que realmente pongan la responsabilidad en el tema.
Sí, mira, yo tuve una experiencia, nosotros trabajamos en Torquins, creo que hace 2 años, no recuerdo bien, hicimos algunas tareas, porque no solamente hacemos reciclado, sino que tenemos personal de mantenimiento de parques. Y usted tiene una ventaja, que es que tiene internalizado el tema del medio ambiente. Nosotros lo vimos con un taller protegido que hay.
Claro,
no sé,
justamente.
No recuerdo si es en Torquins o dónde es.
En Torquins está el taller protegido. Y acá está la planta de reciclado, que es una cooperativa de trabajo que le da trabajo a 12, 14 familias ya, ¿viste? Que va creciendo.
Claro, exactamente. Eso te iba a decir, lo tiene muy internalizado a nivel comunidad. Nosotros lo vivimos. Fuimos a verlo porque queríamos hacer un trabajo para hacer una certificación de lo que era el yo le digo relleno, pero no sé cómo le dirán allá, el relleno sanitario de Torquín, donde habían colocado algunos boxes, había una chica que era secretaria de Medio Ambiente, estuvimos hablando con ella, muy muy agradable, creo que estaba Bordoni de intendente,
sí.
Nosotros hablamos con la hija, Estefanía,
sí.
Muy una chica muy muy agradable. Bueno, hicimos unos cruces de tips de lo que era medio ambiente, y lo que notamos es que la comunidad trabaja toda para el taller protegido. Todo lo que se junta al taller protegido, y eso es importantísimo, porque todo tiene un objetivo común, ¿bien? El taller protegido. No hay como ser, Bahía Blanca, de ser tan grande, hay intereses sobre lo que es el residuo, ¿bien? Yo lo que viví en Torquins es que la comunidad trabaja o sea, toda, en realidad lo que vimos nosotros en el tiempo que estuvimos ahí, ¿no? Que trabaja muy mancomunada para lo que es el taller protegido, como que es su eje sobre lo que basa en el tema de la separación.
Bien, perfecto. Sí, sí, la ciudad en particular, en ese caso acá Sierra, Villa y Zaldungaray, por el otro lado con la cooperativa 3R, como la llamamos. Julio, claro, claro. ¿Qué cantidad de gente tienen actualmente trabajando ustedes dentro de la cooperativa en toda esta tarea?
Mira, no sé, hoy debemos ser 106 más o menos.
¡Ah! Es enorme.
Pero estamos desperdigados en otros distritos también. Nosotros trabajamos en otros distritos. Yo tenemos a cargo la planta de reciclado de Pedro Luro.
Ajá.
Ahora estamos haciendo las gestiones para hacernos cargos de otra planta. Porque lo que nosotros hacemos no es hacernos cargo de la planta. Certificamos las plantas para que sean destinos sustentables. Uh-huh. Y que las empresas de los lugares puedan hacer su disposición final con el certificado del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
O sea, la cooperativa, ustedes tienen de alguna manera del OPDS algún tipo, de contralor, vendrían a ser en representación del OPDS.
En realidad, cualquier empresa, nosotros tenemos la certificación más alta, la calificación más alta del certificado de tratamiento de residuos de RCU, o sea, uh-huh, que es una tipificación clase A. Uh-huh. Hoy una empresa, no sé, nosotros tenemos clientes, para que te des una idea, perdone, a McDonald's, uh-huh, perdón que diga el nombre.
No,
de la
está bien.
¿Después? O Arcos Dorados. Entonces, el primer convenio de Arcos Dorados en Argentina se firmó en Bahía Blanca, lo firmamos nosotros. Después se replicó en la provincia de Buenos Aires, el mismo convenio que hicimos nosotros en Bahía Blanca. No lograban que que Arcos Dorados tratara sus residuos, porque en realidad era como medio complejo hacerlo, porque uh-huh, hay lugares donde no tienen la capacidad de estivar. Bueno, en Bahía hicimos un sistema donde lo replicaron en otros lados. Y cada cooperativa que está en Capital Federal o que está en Buenos Aires tiene la potestad de firmar con un Arcos Dorado para ir a retirar los residuos, las cajitas, uh-huh, todo lo que se separa, ¿no?, en el lugar. Bueno, así tenemos varios clientes. Nosotros certificamos el plan de gestión de la Universidad Nacional del Sur en Bahía. Uh-huh. Son 8 edificios que tiene acá la universidad, más el campus. Uh-huh. O sea, tenemos una trayectoria. Eso se lo exige el Ministerio de Ambiente. Todavía no se ha puesto muy... más allá de que hace tiempo que está, que es del año 2020, que está la normativa, en realidad a veces excede la normativa a la capacidad de operación de las cooperativas. Es como que yo te diga, che, mañana vienen todos a entregarme sus residuos separados. Yo no los puedo procesar. Uh-huh. Porque es tanto el volumen que no tenemos la estructura ni la infraestructura ni la cantidad de gente para procesarlo. Uh-huh. Entonces, como que se va avanzando de a poco, se va poniendo diferentes objetivos, qué sé yo. Nosotros en un distrito lo que estamos proponiendo es que la renovación de los permisos de habilitación vaya ligada a la presentación del plan de gestión de residuos. O sea, se va a instalar un hotel en Sierra de la Ventana que tenga un plan de gestión de residuos para darle la habilitación o para renovársela. ¿Qué va a hacer con su residuo? ¿Dónde lo va a tirar? ¿Cómo lo va a operar? Eso es lo que estamos intentando instalar ahora. Estamos haciéndolo a través de una ordenanza en un distrito. La escribimos, la propusimos, se modificó. O sea, no solo hacemos el trabajo de separación, sino que hacemos lo técnico.
Bien, perfecto. ¿Bien? Perfecto. Sí. La planificación, el planeamiento técnico. Y para... Claro. ¿Con Torkin siguen teniendo vinculación? ¿Bordoni ha seguido consultándolos? ¿O...? En este caso, vos nombraste la construcción de hoteles, tenemos varios proyectos ahí vigentes, ¿ya los han contratado, han tenido acercamiento a alguno de estos proyectos?
No, mirá, nosotros tuvimos, para serte sincero, tuvimos un contrato que era por otra cosa, creo que eran unos chicos que cortaban leña, unos asociados nuestros que estaban haciendo esa operatoria en la época en que se hacía eso, que era como antes del invierno, y bueno, después tuvimos unos acercamientos con estos temas, pero ellos tienen un equipo fuerte ahí, ¿viste? De medio ambiente. Creo que, además, cuando vos ves que hay un proyecto en común de la sociedad, del lugar, no tiene sentido, y por ahí sí ayudar. Uh-huh. O sea, nosotros lo asesoramos, el que nos llama lo asesoramos, no tenemos problema, o sea, le brindamos toda la documentación. Pero cuando hay ya proyectos montados, generalmente intentamos desembarcar en lugares donde vemos que está medio descontrolado el tema del residuo, ¿viste?
Bien.
Yo no sé cómo estará todo el distrito, pero nosotros lo vimos que había un proyecto en común ahí y que por ahí era mejor potenciarlo a nivel local y no ir de afuera.
Interesantísimo.
Como meterse en el lugar donde ya la gente lo tiene arraigado. Es decir, ayudemos, si nos piden, ayudamos, no tenemos problemas. Si no, potenciamos el proyecto que hay.
Julio, yo te tengo como referente a partir de ahora porque se me abre un abanico impresionante de consultas mientras vos estés dispuesto, así en forma, como decíamos, ¿no? Tan docente, en lo que tiene que ver no solo con el habla de este periodista, el que corregiste en varias oportunidades, sino, porque estás haciendo docencia también con la audiencia, sin lugar a duda, te voy a seguir llamando. Otros compromisos me limitan un poquito en este momento. Te agradezco un montón, felicitaciones por todo lo que hacen. Bueno, y mantenemos vigente el contacto porque es por demás interesante, el trabajo de ustedes, el ejemplo que están dando y todas las posibilidades que se abren, ¿no? En virtud justamente de toda esta experiencia que tienen.
Sí, ahora estamos, o sea, nosotros ya estamos planificando el 2026, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos una posibilidad de hacer un tema con orgánicos, que es una corriente que no mucha gente explora, pero bueno, para que tenga una idea, un camión transporta el 38% es orgánico, lo que se va a enterrar. Entonces eso se puede convertir en compost. Bueno, hay una corriente que nadie está explotando, o que nadie está tratando porque no es rentable económicamente, ¿no?
Claro. Claro.
Pero bueno, hay que tratar todas las corrientes.
Interesantísimo. Yo ya te invito para dentro de unos días para charlar y desarrollar ese tema porque me parece muy importante. Te agradezco.
Hacemos un micro, Arnaldo.
Con todo gusto. Dale, cuando quieras.
Tengo varias
columnas, ¿eh? De todo tipo. Tengo columnas de todo tipo acá en la radio, ¿eh? Porque acá se le abre la puerta a todos. Así que, y más en el tema ambiental, nosotros le llamamos la radio de la naturaleza, FM Reflejos. La radio de la comarca, la radio de la naturaleza. Así que imagínate que tiene que ver el tema ambiental sin lugar a dudas. Así que si le quieren dar forma al micro radial, listo, bienvenido sea, che.
Bueno, lo vamos viendo, ¿verdad? Dale. También estamos medio complicados de tiempo, ¿viste? Es medio que nos corre el reloj todos los días. Cuando Dale. Terminamos el día, terminamos agotados.
Me parece.
Arnaldo, bueno, le voy a mandar un saludo grande a Pablo, también a Pablo Bucetti, que hizo posible este contacto.
Dale.
Del portal de las cooperativas.
Con todo gusto, hasta siempre.
Dale, un abrazo grande, chau.
Muy bien, ahí estaba Julio Sewall, de la cooperativa 1 de Torquín, de Bahía Blanca, ¿no? Qué trabajo impresionante, más de un centenar de personas con los materiales que desperdician los hogares para convertirlo en trabajo, convertirlo en proyectos dignos y además también para, bueno, darle una proyección a la vida ciudadana. Ya estamos con más en un ratito, dale, esto es un mate y un café por FM Reflejos.
No te vayas. No vas a querer perderte lo que viene. Seguimos con más de
Un mate y un café, con la conducción de Arnaldo Jorge Botto.